Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sacudió fuertemente la escena política nacional, pero en esa conmoción también brotada de este tiempo de inmediatez, con la violencia transmitida en vivo e indirecto por múltiples sistemas, fue más allá de la imagen y sus consecuencias. Tomando prudente distancia de la búsqueda del rédito electoral que también sobrevino al suceso, el intento de asesinato despertó no pocas consideraciones acerca del valor de la vida en democracia, hizo gala del respeto a los derechos humanos y repuso la consigna del nunca más para remitir a cuestiones que, según se dijo, no están en juego en la sociedad actual. La ligereza del consignismo, del eslogan que se derrama desde bocas febriles, definen a quien lo dice, caracterizan a quien lo esparce y desnuda poderosamente un sentido común que ha perdido el raciocinio o la decencia. En una Argentina tan brutalmente injusta y desigual como cualquier nación capitalista con su ejército de personas hambriadas, hay que anotar rápidamente también las desapariciones en democracia, los recurrentes casos de gatillo fácil de las fuerzas represivas, la expansión de las políticas extractivistas con su lastre de zona de sacrificios y seres privados de territorios, agua y aire para respirar. Cristina Fernández de Kirchner es parte central y protagónica del elenco gobernante de las últimas dos décadas, un periodo donde las injusticias, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos gozan de excelente salud. ¿Acaso alguien en sus cabales puede realmente decir que la pistola gatillada a centímetros de la cabeza de la funcionaria inaugura la violencia política de estos años? ¿Vale más la vida de una líder política que la de cualquier otro mortal? ¿Hacemos bien en depositar expectativas y sueños en la figura de una persona que, bien vale recordarlo, fue dos veces presidenta, tuvo un rol central en el gobierno de su esposo fallecido e integra la actual administración? No se trata esta noche, después de la deriva, de relativizar la agresión, sino de poner en contexto a cómo miramos como sociedad ese hecho y cómo lo hacemos dialogar con otros que forman parte de un cotidiano doloroso y desolador. Una colección de voces compañeras, de reflexiones de cualquiera, como nosotras, como nosotros, nos ayudan a pensar, a despertarnos, nos convidan a la inquietud y al menos procuran detener la frase de ocasión que dice aquello que es falaz. Vaya esta colección de palabras y reflexiones como una alerta necesaria acerca del mundo que vivimos y no el que nos quieren hacer creer que habitamos, porque tal vez de esa certeza letargada surja la necesaria rabia que nos haga dar cuenta de lo imperioso que resulta hacernos cargo, dejar de ser soldados de las causas de otros y otras, y en cambio, hacer brotar la emancipación.
Después de la deriva.
Buenas noches, programa 244 de Después de la Deriva, acá en La Tribu. Programa seguramente incómodo, en momentos donde parece haber un discurso bastante monolítico y homogéneo en torno a algunas nociones, por lo menos cuestionables, ¿no? Lo decíamos en el editorial de hoy, a partir de lo que fue el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aparecieron voces hablando loas del sistema democrático, de cuestiones que aparentemente vivimos en esta sociedad argentina y que sin embargo se llevan bastante de los pelos con la realidad más concreta y más dura que atravesamos todas las personas que andamos viviendo por aquí. Sabemos que de alguna manera y desatado este especie de clima de campaña electoral permanente que se vive en el país, seguramente decir estas cosas generen incomodidad, como también padecieron este tipo de cuestiones las personas críticas y compañeras que han aparecido en estos días por ahí marcando algunas diferencias. En Después de la Deriva queremos celebrar la ocasión de pensar, de disentir, de ofrecer una mirada que no está buscando ser original en el sentido de llamar la atención, sino de llamar la atención en relación a las cuestiones centrales de la existencia que tienen que ver con un sistema tan injusto y tan bestial como el que vivimos, con los atropellos permanentes que padecen las poblaciones y los territorios, con las violaciones recurrentes a los derechos humanos, con el hambre, con la miseria, con la explotación. Vamos a arrancar nuestro programa con unas reflexiones que nos regaló en su momento Raúl Cerdeiras, querido compañero, mentor de este espacio, una guía permanente para nosotros. Hemos abordado muchas veces el tema del sistema democrático, de las trampas del sistema democrático, y Raúl Cerdeiras lo explica muy bien acá en dos bloquecitos de audio que hemos extractado de algunas de sus intervenciones en este que también es su programa. Vamos a arrancar con él, este capítulo 244 de Después de la Deriva, analizando la violencia política en la Argentina. Bueno, vamos por ahí.
Para mí, apropiarse de la democracia es afirmar que lo contrario de la democracia es el totalitarismo. Y yo creo que nosotros podríamos llegar a la conclusión de que lo contrario de la democracia no es el totalitarismo, sino que más bien lo contrario de la democracia sería una operación por la cual yo junto esta democracia con el totalitarismo, y una vez que lo junté, trato de abrir una vía política realmente nueva y realmente que tenga la capacidad de hacer una ruptura en serio. Pero entonces yo estaría trabajando con la democracia como categoría política y del otro lado dejaría a las formas democráticas y a las formas totalitarias, ¿sí?, que armen el conjunto de las variaciones del Estado moderno. Entonces, o sea, uno tendría que decir que el Estado moderno tiene dos caras, dos alternativas, pero que las políticas emancipativas tienen que romper con el Estado y construir experiencias políticas de pensamiento, acción y organización que sean independientes, ¿no?, de cómo ese Estado, ¿no?, imprime y obliga a que se haga política. Yo creo que la democracia, en la medida que tiene que administrar el orden existente, obviamente que utiliza el sistema representativo y que la política de derecha es siempre una política de la representación. Ahora, hay dos maneras de representar a la sociedad. O represento a sus partes, que esa es la forma democrática, o la totalizo y la represento a partir de una unidad generalmente imaginaria, llamémosle pueblo, raza, estado, bandera, patria, etcétera, que unifique al conjunto de la sociedad y entonces el Estado, digamos, se afirma en esa unidad. Pero ambas, si a uno le preguntan cuál es el fundamento de los dos estados, y te van a decir la representación. Nosotros representamos a la nación, a la patria, lo que sea, y otros dirán nosotros representamos a todos los ciudadanos, a todas las diferencias que hay en la sociedad, ¿no?
Y digamos, yo pensaba cuando hablábamos de esta función del Estado también, de qué modo opera la subjetividad que transforma a este sistema democrático en un sistema lleno de trabas y por el cual la única manera pareciera de abordar la problemática política desde esta de perspectiva es lo que vos decías, ¿no? Administrar lo que hay, sin poder inventar nada nuevo, sin poder generar nada nuevo, sin poder forzar nada nuevo, lo cual construye esto en una gran cáscara vacía.
Por eso mismo la democracia es una máquina de impedir que haya democracia, en el sentido político de la palabra, que es como la que le entendemos o intentamos rescatarla nosotros, ¿no? Es decir, que la política sea el lugar en donde los pueblos deciden acerca de su destino, en lo que hace a su vida colectiva. Esa es, digamos, la idea con la que entra la democracia al mundo. La democracia entra al mundo sosteniéndose justamente en esa posibilidad que implicaba, ¿no?, que se tomaba, vamos a poner entre comillas la palabra, pero se aceptaba y se tomaba conciencia de que la vida social tal cual existe no es un destino, no está provocada por un poder trascendente, no es una deriva sin sentido, etcétera, sino que es posible de entender que es una estructura que funciona. Bueno, a partir de ahí es que la política se transforma en una actividad humana que se, se autoarroga que la cuestión del lazo social en que la humanidad quiere vivir va a ser una cosa que tienen que resolver la humanidad misma. Sí.
Después de la deriva. La vida de la presidenta vale más que la de 8.200 personas asesinadas y 200 desapariciones desde que arrancó la democracia. ¿Por qué un intento de magnicidio es más escandaloso que el fusilamiento de un pibe de una villa? Porque todo se trata de una cuestión de quién tiene el poder. ¿O no?
I'm gonna go.
capítulo 244 de Después de la Deriva, escuchábamos recién la voz de Eli Fernández haciendo una versión sobrecogedora de Cuando pase el temblor, sobre arreglos de Gustavo Poppi Spatocco, canción que integra el disco Alas sin pena, que está editándose por estas horas. Un temblor sobre el que nos seguimos preguntando, un temblor de escalofrío al ver esa escena de un hombre gatillando casi en la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también un temblor por escuchar a partir de ese suceso algunas consignas, pensamientos y razonamientos que nos vendían un país derecho y humano, esta Argentina que vivimos hoy, saqueada y hambreada. Sobre el asunto que inmediatamente apareció después de poder apreciar esas imágenes tremendas en las afueras de la casa del barrio Recoleta, donde vive la vicepresidenta, rescatamos el aporte decisivo, valiente, de Natacha Bianchi, comunicadora, locutora y militante por los derechos humanos, que inmediatamente levantó la mano y dijo: che, pará, están diciendo cosas que no son tan así, y lo escribió en sus redes sociales, y antes de la canción la escuchábamos ella misma leyendo ese texto valiente, concreto, decidido, que escribió en sus redes y que compartimos aquí en Después de la Deriva. Para seguir visitando asuntos que tienen que ver con esta Argentina de hoy, que aunque se quiera mirar para otro lado, es la Argentina del saqueo, es la Argentina del extractivismo, es la Argentina que despoja a las personas de sus territorios, les quita el agua, les envenena el aire. Tenemos dos testimonios que van a ir cerrando este primer bloque del programa 244. Se trata de Aldo Flores, un querido compañero militante de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá. Estuvo detenido también por esta lucha consecuente que están dando allí contra la minería a cielo abierto. Y pegadito al testimonio de Aldo, también lo tenemos a Federico Soria, integrante de la Asamblea de Uspallata en Mendoza, otro colectivo que se sostiene y que da una pelea fundamental, que saludamos y agradecemos, y también, por supuesto, estos testimonios para Después de la Deriva.
Hola, Guille. Ayer me dijiste que si podía contarte el concepto de cómo vivimos nosotros el tema de la democracia. Y te diría que para nosotros la democracia es una palabra en abstracto, porque no se la visibiliza como algo concreto en nuestro pueblo. Ayer pregunté en la caminata si alguien la conocía, la palpa, la disfruta, y el gesto que me hacían como respuesta era muy patético. Nos enseñaron en la escuela el concepto de soberanía, la defensa de nuestro pueblo y el derecho a elegir y controlar a nuestro gobernante. Pero jamás, nunca nos dan esa posibilidad. No hay canales de participación que nos permitan estar presente. Los medios de comunicación están amarrados al gobierno de turno y solo permiten pensamientos subordinados. Lo contrario a lo que para nosotros sería la libertad, la igualdad, la justicia social, el respeto a las minorías, fomentar el pluralismo, pero nos topamos con una élite, una casta, una corporación, feudos que monopolizan el poder, jueces que ocupan cargo por intereses corporativos, elegidos por acomodo sin respetar concursos, candidatos políticos, siempre los mismos, sin consenso, elegidos por soborno, que siguen alimentando el clientelismo desde hace muchísimos años, sindicatos mafiosos afines a los intereses de las empresas, sin la participación real de los trabajadores, la tierra que está en manos de extranjeros, millones de hectáreas que explotan y contaminan a su antojo, la educación que tenemos es tan centralizada, sin contemplar las necesidades regionales. En salud se siguen las pautas de los laboratorios extranjeros que nos curan de algo y nos enferman de otras cosas. Y los medios, el gobierno, las áreas de que dominan a nuestro pueblo, promoviendo el consumismo. Es así como que despertamos con el reloj o celular de marcas extranjeras, los artefactos del hogar extranjero, la alimentación, la ropa, el transporte, los entretenimientos, todo de afuera. En nuestro pueblo, hoy, se vive una dictadura minera, con allanamiento sin orden judicial, causas armadas, prisión sin ningún fundamento, sin pruebas, torturas aberrantes, pueblos saqueados y expulsados, quitándonos el agua, la forma de vivir de nuestros pueblos. Solo por querer defender el agua, la vida, las leyes que esta supuesta democracia dicta en el Congreso, tratados de derechos humanos, ley de glaciares, ley de bosque, ordenanzas municipales que defienden el medio ambiente, instrumentos legales nacionales y también internacionales, todos avasallados. Guillermo, si solo se cumpliera el artículo 14 bis de la Constitución del año 1853, podría empezar a creer que vivimos en democracia. Un abrazo grande.
Buenas, buenas. Soy Federico Soria, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. Y en esto de revisar qué es la democracia, yo entiendo que es un concepto muy amplio y que está sesgado por una serie de condicionantes, contextos, coyunturas, etcétera, ¿no? En la República Argentina, la Constitución adopta el régimen representativo republicano y federal, entendiéndose que la democracia es la forma de gobierno. Sin embargo, la Constitución también dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, con lo cual ya de entrada, en el marco legal de la República, tenemos un sesgo muy, muy importante, ¿no? Ya que si tomáramos al pie de la letra lo que dice nuestra propia Constitución, la democracia se limitaría exclusivamente a emitir el voto, dejando de lado todos los otros mecanismos de participación ciudadana. Y ya lo dijeron en el pasado genios de la talla de Eduardo Galeano o Emma Goldman hace décadas e incluso hace siglos, que el voto es una herramienta obsoleta si no va acompañado de otras cuestiones, ¿no? El voto por sí solo no cambia absolutamente nada y ejemplos de eso en la historia sobran. Y bueno, lo podemos ver cotidianamente. Nosotros particularmente en Uspallata, que es un pueblo o una ciudad ya con más de 15.000 habitantes, padecemos la falta de democracia desde el vamos. Desde 1983 hasta la fecha, en Uspallata no podemos elegir ni intendente ni concejales, ya que depende de una localidad que está situada a 150 kilómetros. Pertenece al municipio de Las Heras y lo que en Uspallata se eligen son los intendentes y los concejales de Las Heras y no los de Uspallata, ¿no? Con lo cual hace mucho tiempo que se viene reclamando la autonomía municipal. Y bueno, la democracia también nos ha jugado malas pasadas acá en Uspallata, ya que los representantes elegidos por el voto son los que nos vienen imponiendo el estatus de zona de sacrificio. Para Uspallata tenemos más de 300 concesiones mineras metalíferas en las montañas que rodean al valle de Uspallata y esto se ha venido dando sin el aval del pueblo. El intento más notorio del avance de la megaminería se dio a partir del año 2007 cuando la minera San Jorge, en aquel momento de capitales canadienses y actualmente de capitales rusos, una corporación que quiso entrar a Upallata y por suerte el pueblo se levantó, resistió y logró torcerle el brazo a la Unión Transitoria de Empresas formada por el gobierno y corporaciones que pretendió instaurar la megaminería en Upallata. Nosotros tenemos muchísimos antecedentes ya desde antes de la llegada de los españoles. Las minas de Paramillos eran explotadas por los incas que llegaron a esta zona y dominaron a los pueblos originarios. Y ya desde la época de los primeros españoles, el genocidio de los pueblos originarios comenzó precisamente en nuestra zona, en las minas de Paramillos, cuando fueron esclavizados para extraer los metales de las minas de Paramillos. Hoy Paramillos está abandonada luego de 400 años de explotación, y se pueden ver en toda esa zona los impactos ambientales, los pasivos dejados por tantos años y siglos de explotación y que hoy reviven también con esta otra corporación, ¿no? La minera Paramillos, que también pretende un desarrollo mega, ¿no? Ya que Paramillos tiene la envergadura de Pascualama. San Jorge es más chico en cuanto a su envergadura, pero no deja de ser también un proyecto mega que en Upallata pretenden imponernos y venimos resistiendo ya hace 20 años. Y nuestras alternativas no son escuchadas, no son tenidas en cuenta. Tenemos un proyecto para crear un área protegida en nuestro entorno y evitar de esa manera no solo el desarrollo de la megaminería, sino también preservar nuestras fuentes de agua y desarrollar la actividad como es el turismo, la agricultura y la ganadería, que se sustenta con el paisaje, con el agua que proviene de nuestras fuentes que están allí ubicadas en las magníficas montañas que nos rodean. Por eso decimos que en Upallata la democracia está incompleta y por eso venimos luchando desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Upallata, venimos reclamando más y mejor, en realidad, mejor calidad de democracia para nuestro pueblo. Bueno, agradecemos el espacio que nos dan para expresarnos y saludamos muy fuertemente con un gran abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Buenas noches, compañeros de Después de la Deriva. Aquí les hablo desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, de la provincia de Catamarca. Mi nombre es Marianela Gamboa, soy integrante de la Red Feministas Antiextractivistas del Sur y también del Observatorio Feminista de Catamarca. Bueno, como integrante de asambleas socioambientales y con una trayectoria dentro del campo de disputa político que llevamos las asambleas frente a las políticas neoextractivistas y las violencias patriarcales, extractivistas y coloniales que cotidianamente vivenciamos en los territorios, me surgía compartirles algunas reflexiones en torno a los sucesos que rondan a partir del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo que se leyó desde los medios, pero también desde la voz oficial, desde el discurso oficial, como un atentado a la democracia, ¿no? Inmediatamente cuando escuché estas apreciaciones en las cuales se ubicaba este suceso como el hecho político más grave de atentado a la democracia y de repente se paralizaba el mundo y se decretaba un feriado nacional en el que nos mandaban a procesar a nuestras casas lo ocurrido, me pregunté por qué no tuve tiempo ni un feriado nacional para procesar las múltiples violencias sistemáticas cotidianas a lo largo de estos casi 20 años que hemos tenido en Catamarca. Me hubiese gustado tener tiempo para procesar las represiones que sufrieron mis hermanes de Choya hace poco tiempo, de Andalgalá, o tiempo para procesar las detenciones arbitrarias e ilegales que sufrieron compañeros no solo de Andalgalá, sino de Antofagasta y de otros territorios de Catamarca a lo largo de estos últimos, por lo pronto, 13 años en los cuales he integrado activamente asambleas. Me preguntaba por qué eso no atentaba a la democracia. Y bueno, una lectura que vengo haciendo hace tiempo y desde mi crítica al Estado y desde ensayar una política no estadocéntrica e imaginar horizontes futuros y posibles por fuera de la estructura estatal, patriarcal, colonial y capitalista, es entender que la democracia tiene como constitutiva la violencia cotidiana, sistemática, ejercida desde el Estado, desde la legalidad y la legitimidad del uso de las fuerzas represivas del Estado sobre los pueblos que se oponen a las decisiones del poder político de turno. Entonces, en ese sentido, pensaba la claridad política que puede arrojarnos estas decisiones y estas lecturas políticas desde el arriba, sobre qué hechos de violencia atentan contra la democracia y cuáles no. Aquí en Catamarca actualmente se está librando un juicio, por ejemplo, a los policías que torturaron hasta la muerte a Diego Iván Pachado hace más de 11 años. Un hecho que nos marcó a los jóvenes militantes de aquella época y hasta el día de hoy nos marca cómo policías pudieron matar a un joven en la comisaría y han matado no solo a Diego, sino a muchos otros. Y en cada comisaría del país hay jóvenes muertos, hay jóvenes muertas a manos de la policía, y eso no se lee como un atentado a la democracia. Entonces también creo que el hecho, más allá del repudio que se pueda realizar hacia un acto de violencia, de cualquier índole, me preocupa preguntarnos cuáles son las violencias que nos indignan, cuáles son las violencias que nos enojan, cuáles son las violencias que las sentimos propias y cuáles violencias no, cuáles sentimos ajenas y cuáles no nos conmueven. Y evidentemente a un sector de las luchas políticas a los cuales actualmente se nos acusa de hacerles el juego a la derecha por no comulgar con las miradas del oficialismo y de un sector de los partidos políticos que leen las cuestiones de repudio o de rechazo o de debate en términos binarios, en términos dicotómicos de estar a favor o estar en contra. Bueno, le hace falta una complejización muy, muy grande, que tiene que ver con otras miradas, que tiene que ver con otras resistencias, que tiene que ver con otras violencias que se sufren y se han sufrido tanto en los gobiernos kirchneristas como en los gobiernos macristas, como en los gobiernos de derecha o los gobiernos que se dicen de izquierda. Aquí no hemos tenido una distinción para recibir palos de la policía o balas, no hemos tenido una distinción de los gobernantes para ver si avanzaban o no avanzaban con el modelo extractivista. Han profundizado en estos últimos 20 años el modelo neoextractivista, gobierne quien gobierne. Y entonces, bueno, preguntarnos, ¿no? Si democracia implica un gobierno de los pueblos o del pueblo, lo cual es otro imaginario de la nación como algo homogéneo y que todos estamos de acuerdo, pero no, en la Argentina habitamos diversos pueblos, diversas cosmologías, diversas ontologías y formas de entender cómo relacionarnos con el mundo, con la tierra, con los otros, las otras y les otres. Si entendiéramos un poco la pluralidad de pueblos que habitamos un territorio que está gobernado bajo un régimen representativo de la democracia, bueno, tendríamos que en principio no estar visualizando o siendo testigos de cómo hay pueblos violentados cada vez que se oponen a las políticas que se ejercen desde arriba hacia abajo. Manifestarse en contra de las políticas unidireccionales que podemos debatir si son a favor de ciertos intereses de los capitales transnacionales, si es para pagarle la deuda al FMI o si es simplemente para mantener la reproducción del capital y el lugar que nos toca a los países del sur y a los territorios periféricos dentro de los mismos sures que definen nuestra cartografía. Pero sin embargo, más allá de eso, lo preocupante es que en Catamarca hace tiempo estamos viviendo lo que desde los pueblos venimos denunciando como una dictadura minera. Entonces, escuchar hoy, ¿no?, la proliferación de discursos sobre el nunca más y pensar que este atentado a la vicepresidenta es el más grave en los últimos años desde la vuelta de la democracia y que decir nunca más tiene que ver con cuidar a dirigentes políticos y no cuidar al pueblo, para mí implica, bueno, volver a problematizar los términos que constituyen el Estado y la ciudadanía, ¿no? La idea de derechos, la idea de libertad, la idea de igualdad, la idea de representación, todas esas categorías y nociones que conforman imaginarios políticos a nivel nacional, que no son sedimentados en los procesos de escolarización y de formación, ¿no?, dentro de los regímenes de verdad que se establecen sobre la historia y sobre nosotros como un Estado-nación, tienen que ser puestos en crisis. Es el momento para poner en crisis todos aquellos conceptos que nos vienen haciendo ruido a muchos hace tiempo y que en este momento parecieran estar en jaque, ¿no?, por la avanzada de una derecha, que por supuesto nosotros también denunciamos la avanzada de una derecha y de una violencia y de un racismo y de una xenofobia y de un machismo que cada vez tiene más libertad, no solo en los medios de comunicación, sino en los distintos espacios sociales. Ni hablar de adjudicar este problema político o este hecho político repudiable a una emoción como es el odio, ¿no? Culpar a las emocionalidades y distinguir entre emociones buenas y malas no le hace bien a ninguna sociedad. Colocar de un lado a quienes odian, colocar de otro lado a quienes aman, es un discurso que desde los feminismos venimos denunciando hace mucho tiempo. Y me parece que es la oportunidad, por lo pronto, para plantearnos nuevos debates. Pero necesitamos encontrar nuevas formas de expresar el disenso político sin leer, ¿no?, todo en términos de dicotomías y de polarización, de a favor de quién o en contra de quién. Esto no se trata de dirigentes políticos. Esto se trata de la vida de los pueblos que estamos siendo gobernados y no representados por dirigentes que muchos de nosotros no hemos elegido ni elegiremos, porque también hay mucho, ¿no?, para debatir sobre el sistema de votación, si las asambleas votamos o no votamos, qué implica, ¿no?, ya el proceso electoral. Es garantía de pluralidad de voces dentro de un Estado, esa pluralidad de voces se corresponde con la pluralidad que aparece en los territorios. Bueno, creo que hay mucho para debatir y sería interesante una conversación ida y vuelta para poder repensarnos, así que bueno, les envío este audio un poco improvisado para aportar un poquito de lo que estoy sentipensando aquí desde un territorio en el cual las violencias nos vienen atravesando los cuerpos y fragmentando muchísimo y doliendo, porque duele mucho la violencia que se ejerce sobre el cuerpo propio y sobre el cuerpo de los otros que son nuestros hermanos, y en un contexto de violencia estructural, dictatorial por parte del gobierno de Catamarca con apoyo del gobierno nacional. Entonces, desde estos lugares en donde no estamos viviendo una democracia hace un tiempo largo, hacemos llegar un poco la pregunta: ¿por qué duele y paraliza a un país una violencia ejercida hacia los de arriba y la violencia ejercida hacia los de abajo? Es una más, es un cotidiano con el que podemos seguir conviviendo.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. deshonra de los hombres, proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
La voz de Mercedes Sosa, acompañada por René Pérez, residente, en esta versión, Canción para un niño en la calle. Otra postal de la vida y de la democracia en el sistema capitalista, en la mera gestión del capital, cerrando de algún modo el aporte valioso y decidido y apasionado de Marianela Gamboa desde Catamarca, con el que abrimos este segundo bloque del programa 244 de Después de la Deriva. Ahora nos vamos a ir de Catamarca hasta El Bolsón, ahí el compañero Maxi Moretti, dando una versión de película o de serie sobre esto que estamos viviendo en la Argentina, a cuento de juicios, inflaciones, abusos y atentados.
Hay algo de jugada magistral. El partido de gobierno que integrás, que llamaste a votar con las alianzas que supiste hacer, se inclina ante el FMI. Despliega un ajuste en salud, educación, discapacidad, jubilaciones, etc. Mete tarifazos, crece la inflación en forma extraordinaria y permanente, no puede contener el precio de nada, con paritarias a la baja. Da un dólar soja para los que mean los campos, los cuerpos y alimentos. Avanza con el extractivismo ecocida, autovías, proyectos mineros, hidrógeno verde, quema de territorios, de humedales y más. Desaloja brutalmente como en Guernica, con escalada represiva y judicializadora de luchadores sociales y ambientales. Se multiplica la pobreza y el hambre, y quedan muchos horrores por nombrar. Y vos, en vez de convertirte en una lacra política, ganás apoyo popular en un apretón judicial y un intento de asesinato. Juego de Tronos se va quedando cortito. Que se vayan todos.
En el final de este capítulo 244, Después de la Deriva, es para nosotros un honor y a la vez una alegría poder contactar a Roberto Tato Iglesias, educador popular, sociólogo, uno de los impulsores de esa magnífica experiencia colectiva y por abajo que es la Universidad Trashumante. Leímos un posteo suyo a cuento de estos sucesos que agitaron a la Argentina en los últimos días. Tato nos confiesa que a partir de lo que escribió recibió no pocos rechazos y repudios de la fanaticada, pero a nosotros nos pareció que estaba bueno hacer este aporte a multiplicar la reflexión, a seguir pensando críticamente, a poner en práctica las ideas y las palabras que también rigen esta actividad impresionante de la Trashumante. Esto es Después de la Deriva, este es Tato Iglesias, y nos despedimos con este aporte. Compañero, hasta el martes que viene.
Hoy no puedo dejar de preguntarme, ¿se puede ser crítico en Argentina y no estar de acuerdo con todo lo que es de público conocimiento? ¿Seré un profeta del odio? ¿Seré un fascista porque no estoy de acuerdo? A punto de cumplir 80 años, toda la gente que me conoce no puede negar que he dedicado mi vida a mis hijos e hijas y a la educación popular. Nadie puede negar porque me han visto andar por casi todos los pueblos del país, trashumando, preguntando, escuchando, aprendiendo y enseñando. Soy consciente de que me puede llover una catarata de críticas despiadadas. No me importa. Allí se verá quién ama y quién odia, quién dialoga y quién impone, quién trabaja horizontalmente y quién es autoritario. Me cuesta mucho comprender que uno o una dirigente a nivel nacional baje tres conceptos y todos abajo recitan lo mismo. Unos aman, otros odias. Unos son democráticos y otros no democráticos. E inclusive hablando de nunca más, lo que francamente me parece un despropósito. Pregunto desde una postura crítica. ¿Hay miseria o no hay miseria en Argentina? ¿Hay trabajo o no hay trabajo? ¿Hay inflación o no hay inflación? ¿Nuestra gente vive bien, vive mal, sobrevive? ¿Hay corrupción en Argentina o no hay corrupción? No puedo dejar de recorrer uno por uno los gobernadores de todas las provincias, vilmente enriquecidos, y esto está a la vista, y nadie que lo juzgue. ¿Sirve la justicia o no sirve? ¿Hay ajuste en la Argentina o no hay ajuste? En todo caso, ¿quién lo está implementando? No podemos engañarnos tanto. No puedo entender y dejar de preguntar, ¿quién gobernó en Argentina en los últimos 40 años? Y más específicamente, desde el 2000 a la fecha. ¿Puede una vicepresidenta decir que no es parte de este gobierno cuando ella eligió al presidente, al actual ministro de Economía y a muchísimos funcionarios más? ¿Cuántos ministros de los 19 que hay en el gabinete funcionan? ¿Este gobierno ha reprimido o no a las y los patriotas que defienden lo más importante de nuestro territorio, la vida, la tierra, nuestro petróleo, nuestra riqueza minera, el agua? ¿Han reprimido o no a quienes se oponen a las rutas interoceánicas construidas por IRSA, Plan Internacional, que destruye los mejores recursos naturales de la provincia de Córdoba? ¿Han prohibido a Monsanto y el glifosato? ¿Hay seguridad o inseguridad en Argentina? Para ser más claros, a esta altura de la vida creemos profundamente en la democracia, pero no creemos en casi ninguna de las instituciones que nos representan. No creemos en ningún partido político. No queremos cargos, no queremos plata del Estado que corresponde a los más pobres, ni nada. Somos simplemente idealistas. Creemos todavía en que se puede cambiar el mundo. Repudiamos todo acto de violencia. Pero no podemos dejar de recordar también a todos los compañeros y compañeras asesinados en los últimos años por luchar a favor de la paz, del amor y la justicia. El caso más testigo quizás sea el asesinato de Costecchi y Santillán, uno de cuyos autores intelectuales es el actual ministro de Seguridad de la Nación, el zorro cuidando las gallinas. Seguiremos luchando, yendo al encuentro de la gente, al abrazo compañero que nos une más allá de cualquier circunstancia. No comprendo a los militantes de papel que de sus cómodas casas de clase media piensan que están haciendo una revolución y quieren revivir el pasado de una manera absolutamente absurda. Disculpen si alguien se siente agredido o agredida, no es mi intención. Viva la vida, viva el abajo, viva el amor, seguimos transhumando.